Y es de estilo. Dos periódicos, dos suplementos importantes dentro de este diario.
Venga,
Nuevos.
Pues todo el mundo muy atento a ello. Hasta luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Operación antiterrorista en Madrid. La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a cuatro personas como presuntos integrantes de una organización encargada de la captación y adoctrinamiento de yihadistas. Los arrestos se han llevado a cabo en las localidades de Pinto y Ciempozuelos, donde aún continúan los registros, así como en Madrid capital. Tres de los detenidos son de nacionalidad marroquí y el cuarto es español. El grupo era muy activo en la difusión de propaganda por Internet a través de varias páginas web y aplicaciones de mensajería instantánea. Con esta actividad llegaban a centenares de personas, de las que seleccionaban grupos más reducidos a los que sometían a un proceso de adoctrinamiento y radicalización mucho más intenso, especialmente a las de su entorno más cercano, a las que instruían incluso sobre la manera de realizar cualquier actividad cotidiana. La operación la están desarrollando agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto a unidades de la Comandancia de Madrid, bajo la dirección del Juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El rey ha firmado en su despacho del Palacio de la Zarzuela el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de las nuevas elecciones para el próximo 26 de junio, el cual se va a publicar en las próximas horas en el Boletín Oficial del Estado. Felipe VI recibía a partir de las 9:30 en Zarzuela al presidente del Congreso, Patxi López, y a continuación procedía a la firma de ese decreto. Noelia Ontoria.
Por primera vez en la democracia, el rey va a hacer uso de su potestad para disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Lo hace porque el presidente del Gobierno está en funciones y no puede tomar esa decisión. Patxi López va a refrendar el texto que se publicará en una edición especial del Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor hoy mismo. Para facilitar la tarea, el Gobierno en funciones ha estado colaborando con la Secretaría General del Congreso en la redacción del decreto de convocatoria de las nuevas elecciones del 26 de junio. El decreto implica también poner fecha a la constitución de las nuevas Cortes, las de la duodécima legislatura, que podrían estar operativas entre el 19 y el 21 de julio. El decreto también recoge el número de escaños a elegir en cada circunscripción, que por variaciones en el censo de población en estos últimos cuatro meses serán de un escaño más en Valencia y de uno menos en León. A partir de hoy, además, se podrá empezar a pedir el voto por correo.
Hoy entra en vigor la reducción de la velocidad máxima de 90 a 70 kilómetros por hora en el tramo de la M30, comprendido entre los kilómetros 19 y 21, es decir, entre la calle de San Pol de Mar y el Puente de los Franceses, en los carriles de la calzada más próximas a las viviendas en sentido norte. El Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Manuela Carmena, ha decidido rebajar el límite de velocidad en ese tramo de forma provisional para medir el descenso de ruido que se alcanzaría con esta medida. Será multado quien lo rebase. Asimismo, entre los días 10 y 17 de mayo se ampliará la medida al otro carril en sentido sur. Inés Abanés es la delegada de Medio Ambiente.
Una vez finalizadas las diferentes fases y la comprobación y las mediciones que va a llevar este proceso, entiendo que si hay una reducción en los niveles de ruido, que es lo que se está denunciando y es lo que supera además y produce en los vecinos molestias muy importantes en su vida cotidiana, se tomaría con carácter definitivo la medida de reducción de la velocidad.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, con varios accidentes. Tenemos uno en la M40 en el kilómetro 21, es la zona de Villaverde. Está cortado el carril izquierdo en sentido a 42. Hay retenciones de 6 kilómetros desde la zona de Vallecas. Tenemos otro accidente en el kilómetro 25 en sentido carretera de Andalucía. Hay retenciones en ese punto. Otro accidente en la M503 a la altura de Pozuelo, kilómetro 9, sentido Madrid. Está cortado el carril derecho y queda tráfico lento en la variante de la carretera de Andalucía, la M50 en Boadilla del Monte y en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Mejora el tráfico poco a poco. En general, por la M30 ya se recupera la fluidez. En lo que respecta a los movimientos de entrada, permanece todavía algo de lentitud en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza. Tiene un tráfico bastante lento desde antes del puente de Praga para conectar con la Glorieta, y también hay problemas en la entrada por la cuesta de San Vicente, en este caso motivados en buena parte por un vehículo averiado en ese acceso. En el resto de las entradas céntricas se recupera la normalidad.
En la bolsa, apertura, Pablo López, buenos días.
Días intensas para el IBEX 35 y para el resto de mercados europeos. Ahora mismo el selectivo español pierde el 1,65%, 8.874 puntos. Marca en estos momentos una caída similar a la que registra el DAX alemán. También fuertes caídas para Italia y para Francia. En lo que respecta a los valores, todos los integrantes del selectivo en rojo. Ni siquiera Mafre, que presentaba resultados y arrancaba la jornada en verde, logra aguantar ese color. Pierde un 0,27. Es la empresa que mejor comportamiento tiene. Ha ganado en el primer trimestre del año 192 millones de euros. El valor más castigado es ACIR, que pierde un 3,13%, el Popular, que se deja un 2,75%, y el Santander, que cae un 2,5%, lo mismo que Repsol. La prima de riesgo repunta ligeramente hasta 132 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 16 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy tenemos una jornada muy soleada, de nuevo el sol es protagonista en nuestra comunidad, pero además con temperaturas que ascienden respecto a las de ayer. Ayer ya notamos esa subida de las máximas, nos dejaron valores de hasta 25 grados en algunos puntos. Bueno, pues hoy llegaremos a esos 25 y de hecho seguramente se superen en algunas localidades de la mitad sur de la comunidad. La situación despejada en los cielos, el sol nos va a acompañar, temperaturas que ascienden y sentiremos calor, así que mucho cuidado. Y de cara a próximos días, esto va a irse modificando poco a poco. Ya durante la jornada de mañana iremos viendo cómo entra la nubosidad y esperamos seguramente la visita de un frente de cara al jueves. Así que todavía los paraguas lejos, pero vayan mirándolos de reojo, así que hoy a disfrutar del sol que nos va a acompañar.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 9 minutos de las 10 en punto de la mañana, esto es Hoy en Madrid. Estamos a 3 de mayo, hace un día estupendo, mayo florido, genial, maravilloso. Esto va a durar lo que un caramelo la puerta de un colegio, porque ya saben ustedes que a partir del jueves esto se estropea. Vuelve a llover, volvemos a sacar los anoraks porque bajan las temperaturas y esto se convierte en un sin vivir de nuevo. Pero en fin, disfrutemos de lo que tenemos. A pesar de que Belén Albonacid me viene como de luto, me viene como la pobre consternada.
A ver, muy buenos
viendo
días.
Viendo ya lo que
me
se nos
quito
viene
la
encima.
Chaqueta negra,
y entonces
ya no
estás
voy
de
luto.
Flores, vale,
no, no
vale.
Son flores.
¿Qué son?
Es que me he puesto
flores?
Yo un poquito lejos
no veo
de,
nada.
De él y del Valle. Me voy a acercar un poquito más para que mire.
No son flores. ¿Qué son? ¿Son flores? ¿Son claveles?
Son flamencos. Flamencos,
¿cómo
sabes?
Flamencos. A ver, espera.
Mira, sí, espera, que es que nos tenemos que juntar.
Ah, pues sí, pues son,
¿Son flamencos?
Son flamencos rosas, sí.
Flamencos rosas,
pues que además claveles reventones, así desde mi altura, más o menos.
Son
como,
flamencos
tú, ¿qué
rosas?
Flamenca me viene.
Que además me vino
del otro.
Muy bien lo que comentó Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera, cuando contó lo de que los flamencos eran rositas porque comían estas algas y se teñían por dentro, que me vino a mí muy bien el día que estrené yo la camisa, que ha sido este fin de semana, para contar, para tener tertulia de sobremesa.
¿Has
como
dicho,
decíamos, estas
pues
cositas,
mira, por cierto,
oye, que aderezamos, que, por cierto, son flamencos.
Y todo el mundo habrá dicho, pero son flores. Y ella ha dicho, no, son flamencos.
Hombre, no lo digo yo, es que son flamencos.
Sí, pero hay que fijarse
aquí
mucho.
Está el pico, aquí está el cuello, aquí están esas patas tan largas.
Bueno, bien, bien.
Pero bueno, que el luto, de alguna manera, lo podría haber tenido porque he sido de las damnificadas en ese atascazo monumental.
Bueno,
que
ya estamos,
hemos
ya estamos. Mira que lo he dicho, ¿eh?
En esta sintonía de Onda Madrid. Y que he de decir, oye, barriendo para casa y mirándonos el ombligo, que Onda Madrid ha sido la primera emisora a la que por fin me han contado qué estaba pasando en esa carretera 501. Estaba escuchando la desconexión minutos antes porque dan el tráfico en otra emisora, en la desconexión territorial.
¿Qué me dices?
Estábamos en menos cuarto, menos diez, y nosotros a esa hora aquí en Onda Madrid no tenemos esa conexión con el tráfico. Y decían que había tranquilidad en las carreteras. Y he dicho yo, pues no será en la 501, que llevamos parados ya un buen ratito.
Hemos tenido a nuestro corresponsal en el atasco,
exacto,
Antonio Martín Bomón,
y
allí
justo,
en directo desde el mismo corazón del atasco.
Y a las 8 en punto de la mañana, cuando saludabas en antena y hacías esa primera conexión con los compañeros de la DGT, ha sido el momento en el que por fin me he enterado de que había un accidente, de que había unas retenciones tremendas, y por lo menos, hombre, uno ya está parado sabiendo lo que pasa.
Exactamente. Hoy es un momento importante que todo el mundo lo sepa, ya lo he dicho yo antes. Primero, para no meterte por la carretera.
Sí, ya es que estábamos dentro.
Y para decir que te has metido en la carretera si llegas tarde al trabajo. Que es una gran, un gran recurso hoy de...
En fin, ha cuando sido
se me ha pegado la sábana, pues digo que estaba en la 501, que esto se ha atascado, ya está.
Y luego me he dado cuenta que he sido de las que mejor ha llegado por esa carretera, por la cuestión de los 5 minutos. 5 minutos en un atasco es una barbaridad. Elia Fernández ha llegado casi media hora después que yo y había salido de su casa.
Mira, eso os pasa por salir de casa en hora punta. Tú sales esta tarde cuando juega el Atlético y verás...
A las 9 menos cuarto
y verás
de la noche.
Tú cómo no te vas a encontrar, vamos, ni accidente, ni atasco,
qué nervios.
Nada.
Qué
estás nerviosa, ¿no?
Hombre, pues sí, estamos un poquito nerviosos, ¿no? Digo yo. Juega el Atleti, ya sabéis, esta noche, 9 menos cuarto de la noche. Vamos a dar además el partido en directo desde esta sintonía, desde Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. A ver, que se parte con ventaja. Es verdad que el primero de los partidos, el que se jugó aquí en el Calderón, se consiguió ese gol, 1-0 a favor del Atleti. Vamos, desde luego, con buenas energías, pero ahora jugamos allí. Ellos, los del Bayern de Múnich, juegan en su casa, pero, oye, yo confío, ¿eh? Confío en todos y cada uno de los jugadores del Atleti, también en su entrenador, en el Cholo Simeone, y yo creo que aquí está el primero de los equipos madrileños que se nos va a colar en la final de la Liga de Campeones. Mañana conoceremos al segundo, porque yo apuesto por la final madrileña entre el Atleti y el Madrid.
Ahí lo que pasa es que, claro, el corazón partido, en fin... Bueno, pero siempre
pero
es mejor eso que no mandar a uno a casa.
Apuesto,
tiene razón.
Porque la final va a ser madrileña, que la final va a ser española, que ahí va a estar el Atleti y el Real Madrid.
Muy bien.
Nada, a las 9 menos cuarto ya sabemos la primera de las partes y mañana conoceremos la segunda porque juega el Real Madrid contra el Manchester City. Que más historias, de esto vamos a hablar,
ver,
por supuesto, en el programa, y vamos a saludar enseguida al presidente del Atlético de Madrid. Pero más historias que os queremos contar en este avance de programa. Hoy toca hablar de ciencia.
Uy, qué bien.
Lorena Sánchez. Qué bien.
¿Sí?
Cuando te diga que viene con una invasión de babosas.
¿De babosas?
Sí, de babosas.
Asco,
babosas terrestres.
Por Dios. Bueno, si piensas que son caracoles sin cáscara, da un poquito menos de asco. No sé, digo yo.
Tú que eres positiva, yo en ese punto de los bichos no lo soy. Bueno. En fin, aviso de invasión de babosas, así que miraremos también al cielo para descubrir, oye, pues cosas más bonitas. Por ejemplo, que hay 3 nuevos mundos cercanos y que hubo un tiempo en el que podríamos haber dicho aquello de están lloviendo hombres.
¿Ah,
no es que llovieran, es que de repente hubo un aumento de varones tremendo. Luego te lo cuenta.
Vale, vale, que me lo cuente.
Lorena Sánchez.
Esto interesa siempre. Bien.
Unos minutos. Ajá. Y nuestra unidad móvil se está dirigiendo hasta el centro Ponce de León, en el distrito de Usera, para encontrarse con unos huertos urbanos muy particulares, uh-huh, en los que además participan personas con necesidades especiales. Uh-huh. Nos vamos a interesar también por el pequeño Carlos, 6 uh-huh añitos. Vale, este fin de semana, el domingo, se perdía en los alrededores de Pelayos, de la presa.
Vaya susto, es verdad.
Un susto, sí, tremendo. Pero es bonita la historia porque ha tenido un final feliz, ¿vale? Ha aparecido. ¿Cierto? Y además no solo han participado efectivos de la Guardia Civil, de la policía, sino también muchísimos vecinos. Vamos, uh-huh, a hablar con uno de los guardias civiles que participó precisamente en esa búsqueda y en ese rescate, y nos, uh-huh, lo va a contar absolutamente todo. En un 3 de mayo, sí, en el que felicitamos a las Mauras.
A las Mauras. Oye, mira, ya mi madre, que es su cumpleaños.
Ah, pues venga.
También, de paso, no se llama Maura, uh-huh, pero mira, podría, oye, haberse llamado.
Pues muchas felicidades a la madre de Eli del Valle.
A la señora del Valle,
señor. A la señora
señor
del Valle, sí, señor. Desconocemos su edad, pero recordamos que hubo un tiempo en el que Eli del Valle estaba ya casi jubilada.
Exactamente.
Según internet. Así que, señora, lo lleva usted muy bien. Porque
no, ya ha vuelto a recobrar su edad habitual.
Ah, vale. Está también perfecta.
No me acuerdo muy bien cuál es.
Está también perfecta.
Exacto. Sí, hubo un momento, vamos a recordar este gran episodio en mi biografía, en el que Google decidió unilateralmente cargarme con unos cuantos añitos más.
Sí,
se ve que
65,
no me
ve bien. ¿No? ¿Te puso
65? Sí, me puso 65 años. Según Google, yo tenía 65 años. No sabemos si porque Google me vio un poquito deteriorada y dijo, está así a ojo, debe rondar los 65. O simplemente pues porque Google tiene vida propia, sí, y decidió que me tenía manía. Y dijo, le voy a poner 65 tacos. Y aquí apareció mi madre,
que fue la más ofendida.
Muy ofendida, porque evidentemente si yo tuviese 65 años, ella pasaría un, sí, tanto de los 85, por,
sí,
ejemplo,
hombre,
o los 80, sí, pues claro.
Tener joven, pero,
ya, pero
claro,
hombre,
por lo menos
a ella
16,
le ponía,
18 años,
claro,
mínimo.
A la pobre le caían un porrón de años también. O sea, que me cayesen a mí no le importaba demasiado.
No.
Ahora, que le cayesen a ella, a ver cómo defendía que tenía una hija. Claro, y esto es lo que le ofendió mucho. Y por eso hicimos un llamamiento, sí. Google lo retiró.
Que ha desaparecido después. Ya esta información errónea,
sí,
falsa.
Sí, no sabemos por qué. Yo estaba encantada de la vida porque todo el mundo decía, pero, oye, estás estupenda, claro que sí. Bueno, pues la ha retirado, mi madre está feliz, yo no tanto, pero bueno, ahí está.
Pues felicidades a la,
dicho,
señora
cual,
del Valle Senior. Y
vayamos al Día Internacional.
Mauras, que por cierto, su nombre significa la de piel morena. En principio solo era aquella que procedía de Mauritania.
De Mauritania,
pero como tenía,
claro,
el colorcillo, se quedaron al final en,
pues,
ese significado, la de piel morena. Y el día, lo habéis contado, además, en la parte informativa, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Exacto.
Hoy, 3 de mayo, se celebra desde el año 1993, así lo decidió Naciones Unidas.
Bueno, pues que se lo vaya apuntando alguno, por si acaso.
Sí.
Muchas gracias,
adiós.
Belén. Hasta dentro de un ratito.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues hay que felicitar hoy, aparte de a las Mauras y a mi madre, hay que felicitar a Christopher Cross, que también cumple años 65, ni más ni menos. Lo recordamos con esta canción del año 79, Never Be The Same. Pertenecía a aquel álbum que casualmente tiene en la portada un flamenco. Es que las circunstancias de la vida, ya saben ustedes, que de pronto se juntan. Belén Amonaciz ha traído una camisa de flamencos. La portada del disco de Christopher Cross es de flamencos. Todos cumplen años hoy al mismo tiempo. En fin, qué cosa más bonita.
Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues, ¿qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 31 de mayo, solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Penúltima parada del Atlético en Múnich, antes de llegar al final del trayecto en Milán.
Bueno, un partido que nos da la posibilidad de ir a jugar a Múnich en un estadio fantástico, con oportunidades y posibilidades.
Esta tarde, desde las 8:30, desde el Allianz Arena, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. El sonido Champions en Onda Madrid.
Debería retomar la pintura, como cuando era pequeño.
¿Cada vez que proponer?
Bueno, ya lo haré más adelante, que ahora tengo mucho trabajo.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD 916-1515.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues hoy es uno de estos días que si salen ustedes a la calle a las 9:45 de la noche se van a encontrar con Madrid desierto. Todo el mundo muy pendiente de ese partido del Atlético de Madrid que se enfrenta al Bayern de Múnich en Múnich, que es donde ya está su presidente, Enrique Cerezo. Don Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tiempo hace en Múnich? Que esto siempre es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, pues hace buen día. Parece ser que va a ser un día un poquito soleado y que no va a llover.
Bueno, tenemos partidazo en ciernes. ¿Hay nervios entre los jugadores? ¿Cómo, en qué estado están anímico?
Bueno, yo creo que están en un estado magnífico. Están deseosos de que llegue a las 9:45 de la noche para poder empezar a jugar. Y sobre todo, pues eso, esperar salir a hacer un buen partido. Y que la suerte nos acompañe y que podamos pasar a la eliminatoria.
Hombre, el hecho de que Simeone no vaya a estar, no sé si está nervioso también o no está nervioso, ¿cómo está el entrenador que se ha convertido en algo muy valioso para el equipo, don Enrique?
El entrenador está muy bien, el equipo está muy bien, toda la gente que estamos aquí en la expedición estamos muy bien y sobre todo estamos, como te he dicho antes, confiados y con la esperanza puesta en a las 11 de la noche o 10:30 poder estar ya en la final de Milán.
Pues, ¿Godín se ha recuperado de su lesión o sigue todavía fastidiado?
Bueno, eso dependerá del entrenador, pero yo creo que anda muy bien y yo creo que con un poquito de suerte, si el entrenador lo considera oportuno, yo creo que podrá jugar. Pero vamos, te voy a repetir que esto es un tema de los técnicos y de los médicos.
Estábamos comentando antes, señor Cerezo, que sería muy bonita, evidentemente, una final entre equipos madrileños, pero al mismo tiempo, claro, en fin, nos coloca en una tesitura a los madrileños de tener el corazón partido.
Bueno, pues yo creo que sí, yo creo que es bueno el poder tener una final otra vez, por segunda vez, prácticamente casi consecutiva, casi en dos, una diferencia de 2 años, de 2 equipos madrileños a la final. Uh-huh. Pero eso depende de 90 minutos que tenemos que jugar cada equipo, unos hoy y otros mañana, y esperemos que los dos pues que tengamos suerte, y que el juego se nos dé bien, el partido nos salga bien, y lo que sí que está seguro es que los jugadores van a dar el máximo en el partido, y que vamos a seguir como siempre a ganar.
Lo que ocurre es que, fíjese, el otro día lo comentábamos aquí precisamente en nuestra sección de deportes, que, hombre, normalmente cuando uno llega a este punto en la Champions, bueno, pues la liga suele estar ya normalmente decidida y dice, bueno, venga, pues aquí nos echamos al campo a rompernos lo que haga falta, si hace falta romperse algo. Pero en este caso tenemos también la liga, ahí, con lo cual hay que cuidarse un poquito, ¿no?, por si acaso.
Bueno, esa es otra de las bases importantes que tiene o que ha tenido o que va a tener la Liga Española, ¿no? Que hay 3 equipos que en cuanto falle uno, pues el otro puede ser campeón, ¿no? Pero bueno, hoy día estamos todos aquí en este partido, ¿no? Que es el partido, yo creo, más importante que podemos jugar en estos momentos, y yo creo que la gente está muy mentalizada, no solamente los 2.000, casi 3.000 aficionados que han venido de Madrid a pasar aquí el día y ver el partido con nosotros, sino con el equipo, que al final es el que tiene que jugar y el que tiene que dar el do de pecho en los minutos que van a jugar contra este gran equipo, porque es un magnífico equipo, el Bayern de Múnich.
Por último, señor Cerezo, nos decía el otro día nuestro especialista en fútbol y seguidor, además, el periodista que sigue al Atlético de Madrid de esta emisora, nos decía, hombre, la diferencia, porque yo le preguntaba, ¿qué diferencia hay entre jugar en casa y no jugar en casa? Dice, bueno, aparte de la afición, que te puede animar más o menos, los campos tienen distintas características que hacen más complicado al equipo visitante, pues en fin, que se pueda desenvolver con soltura, ¿no? Puede ser la altura de la hierba, puede ser la configuración del terreno. ¿Cuál es la dificultad que tiene o la principal dificultad que tiene el campo del Bayern?
Pues yo creo que la dificultad que tiene el campo del Bayern, como todos los campos, es que al no tener a nuestra afición allí, a las 50.000 personas que apoyan y luchan por el equipo, pues indiscutiblemente es un hándicap, pero bueno, pero las hemos tenido en el primer partido y lo normal es que ahora el Bayern tenga aquí a su afición, ¿no? Uh-huh. El campo es un campo precioso, es uno de los campos que son espejo de toda Europa, y nosotros, como siempre, pues lo que suelo decir, se juega mejor en un campo bueno que en un campo malo, ¿no? Entonces nosotros creemos que este es un campo fantástico y que realmente si ganamos y pasamos la eliminatoria, pues será una cosa para pasar a la historia, ¿no? Y a la uh-huh. historia pues la pasaremos en el campo Allianz del Bayern de Múnich.
Bueno, con un gol que metamos, les ponemos ya en una situación complicadísima a los del Bayern, ¿no?
Sí, no, con un gol que metamos yo creo que ya sería potenciado. Suficiente, pero bueno, mira, la cera de cábala sobre el partido es muy complicado y muy difícil, pero hay que jugarlos y a las 10:30 veremos qué es lo que ha pasado.
Bueno, además, ¿para qué conformarse con uno? Si podemos pedir unos cuantos más. Don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, muchísimas gracias por atendernos desde Múnich. Que haya muchísima suerte. Vamos a estar todos muy pendientes de ese juego del Atlético de Madrid. De hecho, Onda Madrid va a transmitirlo a partir de las 8:30 de la noche. Y mañana, cuando vuelvan los campeones, ahí estaremos para recibirlos. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias y buen día.
Hasta
gracias.
Luego, don Enrique. Hasta luego.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Pues miren ustedes, gracias a los huertos Montemadrid, ahora ya cambiamos de tema, dejemos el fútbol y nos vamos a otra cosa. Les decía que gracias a los huertos Montemadrid, el sur de la capital, el sur de Madrid, cuenta ya con un nuevo espacio verde donde los madrileños van a poder poner en pie su propio huerto urbano y además disfrutar de un ocio saludable, pues nada, a un pasito del centro de la ciudad. Se encuentran ubicados exactamente en el centro Ponce de León, en Usera. y hasta ahí se ha trasladado nuestra unidad móvil para hablarnos un poquito más y mejor de estos huertos urbanos. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Y ya os saludo desde este centro Ponce de León, en el distrito de Usera, con el nacimiento de estos nuevos huertos urbanos, la posibilidad, por lo tanto, de que los ciudadanos puedan tener aquí pues sus tomates, sus lechugas, va a ser en breve una realidad. Me lo estaba contando hace algunos minutos Cristóbal Sánchez, que estaba supervisando, ¿no?, cómo van quedando los primeros 40 huertos. Él es el director de programas sociales y educativos de la Fundación Monte Madrid. ¿Qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y qué entorno tan agradable, que es lo primero que hay que decir, ¿no? La gente se va a sorprender cuando vea dónde estamos.
Sí, es un centro aquí que es un pequeño oasis, dentro del, en el barrio de Usera, cerca de San Fermín, cerca de Arganzuela, cerca de sitios, bueno, pues en el centro de Madrid, y es un pequeño oasis arbolado, con mucha extensión, y precisamente los huertos lo que tratan es de aprovechar esa extensión de terreno que tenemos y ponerla productiva y útil.
Lo que se está haciendo ahora es acondicionar el terreno, ¿no? Pero en breve estarán disponibles.
Sí, ya están los primeros, las primeras líneas de huerto ya están hechas. Hemos tenido que meter pues mucha tierra, tierra buena, para que, en fin, salgan buenos tomates y buenas zanahorias. Pero los huertos en cuestión de una semana están ya listos. Ya tenemos lista de espera y de gente que quiere un huerto.
¿Cómo se plantea su funcionamiento?
Pues básicamente lo que vamos a hacer es ofrecerlo a particulares, en primer lugar a la comunidad del Ponce de León, a las familias, a la gente del barrio también que tiene algún contacto con el centro. Entonces esos particulares pues pueden alquilar su huerto. Hay dos tipos de parcelas, de 17 metros, 17 y medio y luego otras de 25. Y también lo vamos a poner en, lo vamos a ofrecer a entidades sociales y educativas, para que se haga un trabajo socioeducativo con usuarios que vienen, que proceden de programas que necesitan este tipo de espacios de ocio, de entretenimiento, y que se convierte en un espacio muy educativo para la gente.
Oye, habrá gente interesada en tener su propio huerto, pero que no tenga ningún conocimiento en horticultura. En eso también se ha pensado, ¿no?
Sí, eso no pasa nada. Es decir, hay las personas responsables de los huertos les van a ofrecer, entre otras cosas, un acompañamiento inicial, un cursito inicial para que sepan lo básico para trabajar su huerto, y luego acompañamiento durante todo el proceso. Se les van a dar las semillas, está ya el riego por goteo, las herramientas, esas cosas básicas las ponemos nosotros y estaremos al cuidado. Incluso si alguien ve que no va a poder venir pues todas las semanas o cada dos semanas a trabajarlo, le ofrecemos el servicio de que personal nuestro se lo cuide para que, en fin, vengan a cosechar.
¿Y habéis pensado en la posibilidad de que sea, bueno, un huerto para toda la familia, que vengan aquí a disfrutar, a, bueno, aprender también todo sobre horticultura, lo que es la paciencia, ¿no?, de ver cómo crecen las plantas, lo que cuesta que lleguen esos frutos, y para eso se van a habilitar zonas, ¿no?
Sí, es un punto de encuentro. Es un punto de encuentro entre gente, particulares, entidades, gente distinta. Entonces yo creo que, bueno, ya tuvimos una jornada de puertas abiertas hace unos días y fue un éxito total. Nos comimos una paella, nos bebimos unas Coca-Colas y, bueno, la verdad es que eso es lo que nosotros queremos que sea. Es un espacio donde cultivar valores, no solamente tomates y lechugas, sino valores sobre el trabajo que de verdad el ser humano lleva haciendo toda la vida, el contacto con la tierra, ese tipo de cosas, tanto para los alumnos de aquí del centro como otros niños de por aquí de la zona, como para las familias, poner en contacto a personas mayores que conocen el cultivo de la tierra con generaciones urbanas que no tienen ni idea, pero que se sienten atraídos. Bueno, ese tipo de cosas son las que queremos hacer aquí en los huertos.
Y también la gente debe conocer que los ingresos, ¿no?, que se adquieran con estos huertos urbanos, claro, van a ir destinados a este centro, Ponce de León, con 40 años de existencia. Primero nacía como un centro para niños sordos, pero que poco a poco ha ido logrando esa integración y además con muy buenos resultados, ¿no? Actualmente en la clase conviven niños que no tienen ningún problema de sordera, pero que quieren estar también en contacto, bueno, pues con esa, por ejemplo, lengua de signos, ¿no?
Sí, es un centro de integración, es un centro sobre todo para personas sordas, de referencia total. Es un centro bilingüe donde 5 alumnos con sordera conviven en la clase con otros 15 que no la tienen y acaban aprendiendo la lengua unos de otros, los oyentes acaban hablando lengua de signos. Y ese tipo de educación, que es una educación con muy buenos resultados, claro, es muy cara, es muy costosa. Y este centro, pues mantenerlo requiere, mantenerlo con la calidad que tiene, pues y en un barrio que no es un barrio rico, es un barrio obrero y en Usera, pero muy cerca del centro, como hemos dicho, pues requiere de buscarle métodos de sostenibilidad. Y además creando empleo, porque la gente que va a trabajar aquí, ya los primeros son personas con alguna discapacidad y queremos, ojalá podamos crecer también en esa línea. Entonces se juntan un montón de cosas que Huerto Montemadrid lo que pretende es un punto de encuentro educativo, social, amistoso con la gente que venga y que disfrute la gente que venga de un espacio agradable.
Y estamos viendo aquí otros dos pabellones, aparte del colegio, ¿qué instalaciones alberga este lugar?
Pues aparte del colegio tenemos un centro especial de empleo, que es una imprenta donde trabajan 7 personas, 5 de ellas con discapacidad auditiva, la mayoría de ellas. Y luego tenemos, aparte del centro especial de empleo, un centro ocupacional donde vienen todos los días 54 personas con discapacidades intelectuales graves, problemas pues complicados, y el centro ocupacional lo que hace es prepararlos para la vida, ayudarles, es un complemento al trabajo que se hace con las familias. Y bueno, y que sepan pues desde hábitos de higiene hasta cuestiones de conocimiento escolar, cosas muy diversas. Y además el centro ocupacional, que tiene ya desde hace tiempo un área de jardinería, pues también es muy complementaria esta nueva actividad de los Huertos Montemadrid con su actividad y van a colaborar en ella.
Bueno, pues seguro que hay muchos oyentes que se han interesado, así que yo creo que lo mejor también que estén atentos a toda la información que se va a suministrar, Cristóbal, me imagino, ¿no?, a través de www.huertosmontemadrid.es, para aquellos que digan quiero, ¿qué precios van a tener estos huertos?, ¿cómo es el alquiler?
Bueno, el precio inicial van a ser, hay unas parcelas de 55 euros y otras de 75, las pequeñas y las grandes. Y luego pues vamos a hacer ofertas, bueno, ya estamos haciendo ofertas de lanzamiento, de mantenimiento para los primeros, es decir, vamos a hacer que sea abordable para las familias, porque además si eso le descuentas la cosecha que te llevas, pues la verdad es que te sale a un precio razonable también.
Pues está fenomenal el contacto también con el medio ambiente, se ha pensado en tono, hay una zona habilitada de parking, zona infantil y de ocio, y por supuesto la disponibilidad de horario para que vengamos aquí cuando lo necesitemos y cuando nos apetezca, ¿no?
Sí, estarán abiertos todos los días. Y luego el sábado y el domingo especialmente, que es cuando más lo van a aprovechar la familia, el sábado completo y el domingo hasta las 3 de la tarde.
Bueno, pues esto es lo que nos estaba contando hace algunos minutos Cristóbal Sánchez y que queríamos que conocieran los oyentes desde la calle Eduardo Barreiros número 6, desde el centro Ponce de León, con el nacimiento de estos huertos urbanos, bueno, que sabemos que van a tener mucho éxito porque a la gente le gusta el trabajo con la tierra, volver a sus orígenes, como decías, en el caso de las personas mayores, así que los iremos siguiendo y iremos viendo los frutos que va dando.
Muy bien.
Pues sí, estamos a las espaldas del 12 de octubre, al ladito del 12 de octubre, con lo cual estamos al lado de todo en Madrid.
Pues muchísimas gracias. Nos quedamos aquí disfrutando, por lo tanto, del medio ambiente en pleno centro de Madrid, casi,
qué
bueno,
bien,
como decíamos,
suerte,
a 3 kilómetros de la Puerta del Sol.
Perfecto, pues ahí os dejamos, pero no te quedes mucho rato, que tienes que ir a otro lado. Hasta luego, Gloria.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
20 minutitos tenemos por delante hasta las 11 de la mañana que vamos a aprovechar muy bien aprovechados. Siéntense, cojan libreta, lápiz, papel, grabadora, lo que sea. Bueno, luego subimos el podcast, también es verdad. Porque llega ya Lorena Sánchez con su sección A Ciencia Cierta, de la que aprendemos todos los días un montón de cosas. Lorena, muy buenas.
Buenos días, Eli. Vaya bueno, sol que me ha traído hasta aquí.
Sí, bueno, será el sol que te ha traído, porque el que te va a traer, como siga esto. ¿Sabes que el viernes se estropea esto? Bueno, completamente.
Bueno, que deja que llueva también, que prolifere la vida.
Pero bueno, perdona, pero si ya ha proliferado todo lo que tenía que proliferar. No, ha parado de llover en toda la primavera, compañera. Está muy bien.
Así es.
Ser optimista, pero en fin, que no. Que
mira,
no.
Darte un baño de lluvia de primavera es de las mejores cosas que te pueden pasar.
Yo ya me he bañado todo lo que me tenía que bañar. Es que lo peor es que va a hacer frío, va a hacer un frío pelón, bueno. Otra vez el chaquetón, otra vez dejarse de cuello alto.
Nada, son 10 minutos.
Otra vez el calcetín gordo. Venga ya, hombre. Y luego dejará de llover, saldrá el sol y aparecerán las babosas asesinas.
Aparecen las babosas.
¡Ah, por Dios!
Devoradoras. Aquí tenemos una invasión de babosas. Alertan. Alertan que este año va a ser especialmente, y de hecho ya lo está siendo.
¿Ves? Si no trae nada bueno esto.
Bueno, las babosas realmente depende cómo las mires, ¿eh? Porque son animales espectaculares. Hay unos moluscos grandes que pueden medir entre 10 y 15 centímetros, nada menos.
Una babosa de 15 centímetros.
No sé si las has visto alguna vez.
Pero me lo estoy imaginando.
Son espectaculares. Pues que ¿Qué ha ocurrido con estas? Hemos tenido 2015 un verano húmedo, que les favorece.
Un asco de verano.
Un invierno no tan frío como era de esperar.
Exacto. Y ahora una primavera horrorosa.
Y ahora una primavera que aquí viene esplendorosa. Ya. ¿Qué ocurre con ellas? Que normalmente se aletargan a partir, si baja la temperatura por debajo de los 5 grados, se aletargan y se quedan dormiditas. Pero no han dormido, dormido lo suficiente. Se han dedicado a seguir reproduciéndose. Y ahí avisan de que hay más babosas de las que debería haber, ¿no? Se han reproducido de más. Hay una invasión de babosas que, por supuesto, perjudican los cultivos, también los jardines.
Claro que sí.
Son muy curiosas las babosas. Por ejemplo, les encantan los geranios y no les gustan las rosas.
¿Ah? Entonces, no, pero hombre, porque son listas y dicen, tanta espina, esto pincha, hombre, que mata. Claro, todo lo que es planta con pinchos no les gusta, lo demás, vamos.
Entonces recomiendan, pues, en los jardines ornamentales y demás, plantar rosas. También crear montículos de arena para para acercarlas, hacer una especie de barricada en el jardín, en los terrenos, en los cultivos, para que no entren. Son
además... ¿Sabes qué da muy buen resultado? Poner un cuenquecito con cerveza.
Amiga,
que les encanta la cerveza, las babosas, les gusta la cerveza, señores. Ponen
no son
ustedes,
tontas.
No, es verdad, se pone un cuenquecito en la terraza o en el jardín y lo dejas. Luego te las encuentras todas un poquito ahogadas, allí,
bien.
En la cerveza, pero han muerto felices.
Bueno, no es una manera, no es una mala manera de acabar,
no,
en un baño de cerveza.
Hasta arriba de
fresquita.
Cerveza, exactamente. Se ponen moradas, pero les gusta,
les
es
encanta.
Muy curioso, sí.
Bueno, pues aquí estamos. Y no, bueno, te decía que además es una babosa, que es la babosa española, la llaman así, por ejemplo, en Francia, porque se cría y prolifera.
¿Y qué se diferencia de la babosa extranjera?
Es una babosa, fíjate, especialmente voraz.
Toma.
Ya sabes que son omnívoras, incluso pueden llegar a comerse entre ellas, que son telas, que es un bicho
tan pequeño. Ya lo que faltaba para terminar de ser asquerositas. O sea, que se comen entre ellas.
Son especialmente omnívoras. O sea, son muy voraces. Por eso son tan dañinas y tan peligrosas para los cultivos y demás. Pero como paseante por el campo, si te encuentras una babosa de esas, desde luego es admirable. Es un bicho espectacular.
Bueno, por Cantabria las hay hay muy hermosas también.
Sí,
además,
sí.
De colores muy curiosos. Hay sitios donde son más negras, otros sitios donde más claritas.
Más moradas, sí.
Pero son casi grises, ¿no?
Sí.
Es verdad. Es un bicho bastante
poco agradecido en cuanto a nuestra estética.
Y agradable.
Pero
fíjate que es muy curioso, porque lo comentaba yo antes con Belén, es prácticamente un caracol sin cáscara. Pero el hecho de no tener cáscara le da un aspecto un poquito más repelente.
Y además Eli tiene mucha peor baba, que eso es lo malo. Tiene muy mala baba.
¿Y esta baba de babosa no es como la de caracol encima? Pues nada, qué
no
mal.
No pongas una babosa en la cara de estas.
Déjate, no. O sea que la baba de la babosa no tiene ninguna utilidad.
También es muy discutido que la de caracol sirva para algo,
Ya.
Bueno, en cuanto a lo que estamos hablando de que te pongan las, te quite las arrugas y todas estas cosas de rejuvenecimiento facial y
no, lo que pasa es que te estira la cara un poco como la clara de huevo, ¿no? Como te pones la clara de huevo en la cara,
un poco más de brillo y ya está. Pero estas arrugas no está que no las hemos conseguido con el tiempo,
nos las hemos currado,
ahí están, hombre, que están curradas.
Bueno, pues mientras en este mundo nos invaden las babosas maquiavélicas, hemos descubierto otros mundos.
Estamos descubriendo muchos nuevos mundos, pero es que acaban de descubrir tres mundos muy especiales. Tres nuevos mundos que están, constelación de Acuario. Sí. No lo podemos ver con unos telescopios comunes, pero
están un poquito lejos, ¿no?
Pero mucho más cerca de otros lugares donde han encontrado otros exoplanetas. Están muy cerca y tienen una particularidad, y es que orbitan una estrella, que es una estrella enana, ultra fría, una estrella enana roja ultra fría. Es mucho más fría que nuestro Sol y está cerquita. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasa porque sea más fría que nuestro Sol? Estos planetas están más cerca de esa estrella, de lo que los astrónomos y los astrofísicos dicen que podría ser la zona habitable. Es decir, si ellos hasta ahora han buscado exoplanetas en estrellas parecidas a nuestro Sol.
Sí.
Esta es mucho más fría, esos planetitas están mucho más cerca en órbita que de lo que se esperaba que podrían encontrar planetas habitables. Tienen una temperatura y unos diámetros similares a la Tierra y Venus, es decir, parece que tienen buena pinta para albergar vida. Los han encontrado, ya sabes cómo lo hacen, cómo los encuentran estos exoplanetas, ¿no? Pues ven cómo la luz que nos llega de la estrella pues se perturba, y eso es porque le está circundando un planeta a su alrededor, ¿no? Está perturbado. Pueden, con las tecnologías que tenemos ahora, con una estrella enana ultrafría, pueden apreciar mejor si esos planetas tienen atmósfera y viene de esa luz y afectan más a la luz que nos llega de la estrella.
Sí.
Es decir, pueden investigarla mucho más. Parece que pueden encontrar en ella posibilidades de que alberguen formas de vida y van ahora a empezar a buscar trazas biológicas posibles para ver si allí pues hay alguien o hay algo que no sea, por Dios, una babosa española. De esta.
No, por Dios, mira, solo falta que después de que llegas al exoplaneta en el quinto pepino y te encuentras una babosa española en jarras mirándote y diciendo, ¿dónde está la cerveza? Por ejemplo, ¿no? Sería terrorífico,
mira,
pero bueno.
Me hacía mucha gracia también porque le han bautizado a esta estrella como Trappist 1 y por las siglas del telescopio este que belga, es una investigación de astrofísicos belgas los que las han encontrado, pero es que pensaba, tres nuevos mundos allí lejísimos podrían tener vida y se llaman Trappist. Y dices, ay, ya empezamos mal.
Empezamos mal. Sí, exactamente. Son trapisondas los que viven allí, total. Claro. No tienen, en fin, es verdad que no tienen paque esto, llamándose trapis.
Tienen que cambiarle el nombre.
Bueno, tenemos otro tema más que te has traído hoy. ¿Qué es esto de que hubo momentos de la prehistoria en los que llovieron hombres?
Pues mira, it's raining men.
Sí, sí, pero bueno.
¿Quién nos lo han puesto?
Siempre se dice que somos más las mujeres en este planeta que los hombres. Y por eso hay que luchar a brazo partido para conseguir uno, ¿no? Esto es lo que se dice habitualmente, que somos más.
Pues esto es una curiosa investigación que han publicado en Nature Genetics. Ahora acaban de publicarla recientemente. Mira, para que te hagas una idea, el paquete genético, el ADN que tú, que tú llevas, que llevan los hombres que en su cromosoma ahí, es ancestral. El mismo ADN, las mismas células reproductoras, el ADN que contienen, son las mismas que se han reproducido, mutado y cambiado desde hace 190.000 años. O sea, aquí han encontrado que ya se sabía, pero han vuelto a constatar que todos los hombres del mundo, todos los hombres que existen, proceden de un único macho. Tienen un único ancestro común de hace 190.000 años.
Fíjate.
Todos proceden de ese mismo macho, que sus descendientes mantuvieron vivos, son los que tuvieron más descendientes, los demás se perdieron por el camino. Bueno, pues ¿qué han encontrado? Con este paquete de ADN que viene desde tiempos ancestrales, pueden ver cómo cambia la secuencia en del ADN que contiene. Entonces ven modificaciones que se han producido en momentos claves del desarrollo evolutivo del macho. Y hay unos momentos claves, en concreto hace 55.000 años en Europa y en Asia, y hace 15.000 años en América, en los que se produjo una explosión masculina. Hubo un momento masivo de nacimiento de machos de nuestra especie.
¿Y eso por qué?
Claro, esa es la gran pregunta. Si es que no paramos de preguntarnos por qué.
Claro, también, siempre.
También lo buscan los genetistas. ¿Qué hizo que en aquellos momentos se pudo generar así. Por supuesto, a partir de aquí ya son las hipótesis que salen, pues considerando un poco cómo es nuestra especie, que pudo hacer que proliferaran, ¿no? Llegar a lugares donde había más recursos y favoreció el nacimiento de machos, usos de tecnología que les hiciera perdurar más, sobrevivir más tiempo. Incluso la guerra, las estrategias bélicas, pudo hacer que necesitasen más hombres, más machos, se cuidasen más. Fíjate. Y hubieran más machos que se mantuvieran. Pero lo cierto, no ocurrió con la mujer y sí con el hombre.
Eso te iba a preguntar, con la mujer no ha ocurrido, no ha habido lluvia de mujeres ni explosión de mujeres
masculinas. No, parece que no.
Qué curioso.
Y sin embargo, en esos momentos, pues ala, hombres por doquier. No estaba mal, ¿eh?
No nos ha tocado, no toca,
¿no? No nos ha tocado,
para nada. Es más, bueno, en China hay una explosión de hombres masculina, que tienen ahora un gran problema para encontrar mujeres, pero eso ha sido clarísimamente por esa política de natalidad, exactamente, que favorecía. Primero te obligaban a tener solo un hijo y después favorecían o primaban a los hombres. ¿Qué pasa? Que ahora hay toda una generación de chinos que no tienen mujeres, que tienen que buscarlas ahora afuera, porque hay no sé cuántos hombres por cada mujer China, y se ha convertido en un gravísimo problema. En fin, pues nada, que sepan ustedes que hace 55.000 años
llovieron hombres.
Las mujeres de aquella época tuvieron dónde elegir, vamos, divinamente. Mira tú, qué bien. Oye, ballenas jorobadas. Hoy hablamos de las ballenas jorobadas.
Hoy hablamos de las ballenas jorobadas. ¿Qué te parece?
¿Por qué exactamente?
Pues querida Eli, no hay nada. A mí me gustaría en mi próxima vida ser una ballena jorobada, no me digas.
Pues mira, no.
No te gustaría.
Ni babosa ni ballena. En fin.
Imagínate una vida cruzando los océanos.
Es que a mí el mar me da un poco de miedo.
Ay.
Me da así como un poco de yuyu.
Nadando
tanta agua, así como. Ay, qué frío. Primero yo soy muy friolera. Después, eso del mar.
Y eso de
tanto
joroba.
Pez. No sé yo, me da un poquito de cosa.
Mira, entre las muchísimas cosas fascinantes que ocurren dentro del universo de las ballenas jorobadas, es una especie colosal, como tú bien sabes, y con unas particularidades de vida espectaculares, una de las cosas más extraordinarias es su canto. El canto de las ballenas es uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Por qué cantan las ballenas? ¿Qué cuentan las ballenas cuando cantan?
Pues deben contar cosas y cantar. Cantan mucho y cuentan mucho, por lo visto, porque son seres muy inteligentes, ¿eh?
Parece que el canto de las ballenas lo consideran el más complejo dentro de dentro de los otros animales, que no somos los humanos, a diferencia del habla. Es mucho más complejo y desde luego no saben descifrar qué ocurre. ¿Qué es lo que cantan? Entre sus particularidades. Bueno, sabes que el sonido se pone en boca abajo, y el sonido se produce porque entra el aire a través del cráneo.
Pues no tengo ni idea. Me estoy enterando ahora que me lo estás contando tú.
Y eso es lo que produce esas sonoridades.
O sea, que se pone boca abajo, haciendo el pino, para entendernos,
pino,
¿no?
El agua y se ponen a cantar. Cantan los machos. No, las hembras. Parece que las hembras también emiten unos sonidos, sobre todo cuando tienen crías, pero no son esos cantos espectaculares que llegan ahí. Y varían además en unos tonos agudos, pues como los órganos de las iglesias, la nota más grave, perdóname.
Sí.
La nota más grave ahí. Eso luego tiene unos quejidos lastimeros, una especie de chirrido después, pues como si un globo se desinflase, ¿no? Es una mezcla tremenda. Cantan las ballenas de las mismas áreas, cantan la misma canción. Y además ponen cambios culturales. Las nuevas generaciones traen cambios,
qué curioso,
como si se aburriesen de una canción y cantaran otra. Y entre las
vamos a meter un poquito reggaetón aquí, que esto se nos está quedando
las
antiguo.
Nuevas le ponen reggaetón, nuevos ritmos,
sí,
y lo incorporan las nuevas generaciones de ballenas. Son comunidades íntimas, son familias que se mueven juntas, pero las del mismo área cantan las mismas canciones, que es lo espectacular, entre las muchas cosas espectaculares que tienen. Entonces llevan muchísimo tiempo tratando de descifrar qué es lo que cantan. En los años 70 fue cuando hubo las primeras grabaciones que se distribuyeron popularmente. Se habían grabado antes, pero no se habían oído de forma popular. Y se hizo un disco que llegó a vender 10 millones de ejemplares. Lo distribuyó en National Geographic.
Sí.
10 millones de ejemplares de cantos de ballenas.
Fíjate.
Se dejó por el mundo.
Qué gusto más raro. Si la gente está muy bien escuchar un ratito un canto de ballenas. Pero de ahí a comprarte un disco completo, no sé yo. Pero bueno.
La Voyager, la sonda esta que anda por ahí, ya fuera del sistema solar, que lleva particularidades humanas, pues lleva un canto de ballena.
También.
También. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Para intentar entenderlas, han creado una. Han visto que los cantos tienen unidades y esas unidades les han dado una forma y un color. para diferenciar esas unidades sonoras que tienen las ballenas, ¿no? Las partituras creadas son muy bonitas. Uh-huh. El cómo han puesto distinto color a cada nota, a cada variación musical de las ballenas, ¿no? Uh-huh. Y entre las cosas que acaban de encontrar es que siempre acaban igual. O sea, es como si hicieran una rima y ese cántico de ballena. Pues parece que acaba igual. Uh-huh. Siempre, todas esas canciones que repiten. Uh-huh. Las canciones pueden durar 10 minutos o pueden durar un día.
¿Qué me
pueden
dices?
Estar cantando un día entero. Una ballena macho ahí en su circunvalando el mundo.
Sí.
Pues puede estar incluso un día entero cantando. Lo han comparado su canto con el de los ruiseñores.
Fíjate.
Y me encantaría y me aprecia mucho terminar el programa hoy contigo pues escuchando un canto de ballenas.
Bueno, a ver. Así suena una ballena.
Mira los silbidos.
Parece un pajarito.
Por eso lo han comparado con los ruiseñores también.
Es una especie de sonar, ¿no? Como un radar, claro,
parece
como un
que,
sonar, o sea, con pajarito.
Han visto que pueden producir sonidos altísimos, de hasta 170 decibelios, o sea, casi como el estallido de un fuego artificial, y también ultrasonidos, que no son perceptibles para el oído humano. Uh-huh. Hay tanta variación como eso. Y luego, una de las cosas que suelen decir de los cantos y de los ruidos de animales es que tienen que ver con el apareamiento para buscar pareja.
Sí.
Pero ven que tampoco. O sea, por mucho que cante la ballena macho, tampoco se le acerca a la hembra. O sea, no es un reclamo, no parece que sea un reclamo. Mira, fíjate.
Uy.
Es que cantan porque les gusta.
Pero bueno. Fíjate, menos pensar que esto es una ballena. Cualquier cosa, ¿eh?
Una jorobada, además.
¿Cuánto puede medir una ballena jorobada?
Mira, se quedan entre unas 30 toneladas de peso. No te puedo decir cuánto es en
oh, que son hermosas.
Son espectaculares.
Son una belleza.
No sé si has visto alguna vez
algún documental
al lado de una ballena.
Somos
diminutos.
Son minúsculos, ¿no?
Con el tamaño colosal que tienen estos bichos.
Y este sonido se oye a simple... O sea, te quiero decir, si uno está dentro del agua, puede percibir perfectamente el canto de la ballena. Sí. No hace falta un aparato especial, un traductor...
No, ya te digo, hay unos sonidos que sí, que están dentro de la frecuencia del rango del oído humano, y otros que no, de la ballena, pero si no, sí los puedes oír. Hay una historia muy especial de una ballena que le llaman... Es la ballena 53, creo que es 54, creo que es la 53, que canta sola. Y llevan buscándola, esa ballena parece que deambula la sola por el océano, sin pareja, sin familia, sin nada, y andan buscando. De hecho, hay una fundación que busca la ballena 53, esta, que tiene un canto especial. Ella canta su propia canción.
Pero qué historia más bonita, una ballena sola por el mundo cantando.
Sola por el mundo cantando, y parece que han registrado su canto. Conocen su ruta migratoria, han registrado su canto en varias ocasiones y andan buscando a esa ballena solitaria.
Pobre. Fíjate, me está dando hasta pena.
Hasta pena. Entran unas ganas de ir con ella. ¿Ves cómo te apetecía ser un poco ballena?
No. Una cosa que me dé pena, la ballena solitaria. Me parece un personaje muy peculiar. Pero otra cosa es que yo quiera ser ballena y jorobada. No. Hay animales más bonitos, no sé, un flamenco, una cosa.
Tampoco está mal, ¿eh? Puestos a elegir, tampoco está mal.
Un poco de nariz. Yo al flamenco. Un poco de nariz aguileña, no sé. A lo mejor. No sé, un huroncito, no sé, algo un poquito más...
Pues es
un oso panda.
Claro, también es que una de las cosas interesantes para imaginarte ser un animal es dónde viven.
Claro.
Si dices que el mar no te...
Es que el mar me da un poquito de repelús.
Pero, claro, en el océano me parece de una libertad.
Mira, ahí está, la ballena cantando. Lorena, que siempre nos traéis cosas muy interesantes que luego nos vienen... Pero tú no veas que tertulias cuando soltamos un dato de esto. O sea, esto es fantástico.
El canto de la ballena jorobada.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La semana
nos vemos
que viene
la semana
más.
Próxima.
Nos quedamos con el canto de la ballena jorobada porque llegan las noticias. Después volvemos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, Operación Antiterror.